El nene está el Adolfo Brennan, que es el vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza, y viene bien tomarnos un par de minutos para analizar un estado de situación que ya muchos conocemos, esto del diagnóstico, sabemos lo que pasa, sino tratar de explorar entre las organizaciones, los referentes económicos, políticos, sociales y demás, cómo ven ellos la situación hacia adelante. ¿Cómo te va, Adolfo? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día.
Bueno, después de este fin de semana, después de este feriado, ¿cómo crees vos que encaramos los mendocinos la segunda parte del año, a partir de mañana?
Bueno, tal cual como vos decías, creo que hay que reflexionar sobre lo que nos pasa. Es una situación delicada la que estamos transcurriendo. Y creo que todos de alguna manera tienen que aportar desde su lugar, dejando las diferencias de lado, ver cómo podemos colaborar para poder sacar adelante nuestro país. Digamos, claro. creo que en esto hay que, fuera del diagnóstico, fuera de lo que uno piensa que está bien o está mal, la realidad es que los resultados le están produciendo angustia y están generando conflictividad y problemas a la gente.
Claro.
Y esto así no es sostenible en el tiempo y los que de alguna manera tenemos desde nuestro lugar algún rol para aportar sobre la construcción de la solución, creo que tenemos la obligación de poderlo hacer en este momento, ¿no?
Claro. Y hay espacio, hay momentos para reflexionar. Por ejemplo, ustedes en la Federación Económica, cuando se reúnen y charlan entre ustedes, ¿se ponen a pensar a ver cómo se podría aportar desde el lugar de ustedes algún mínimo de solución o algún eslabón para que esto comience a solucionarse? Yo creo que es un laburo que cada uno lo puede estar haciendo también, individualmente. ¿Ustedes también?
Sí, por supuesto. O sea, nuestra organización tiene la característica que tiene mucha diversidad, tanto de organizaciones como de sectores, desde también ideologías, entonces siempre estamos pensando, digamos, y estamos discutiendo y estamos tenemos miradas diferentes muchas veces de cuál es la salida. Y eso hace que tengamos siempre, digamos, como método de trabajo, construir una solución dentro de las miradas diferentes. Creo que eso de alguna manera, respetuosamente, genera riqueza, digamos, ¿no? Y siempre hay una propuesta diferente y una mirada, por lo menos para proponer, contactos para poder hablar, y para proponer cosas, organizaciones a nivel nacional que pueden influir de alguna manera y ponerse a disposición del gobierno de turno. Entonces creo que todo eso hace que estemos trabajando también hoy con una mesa de la producción y el empleo más madura, en donde también estamos hablando de que tenemos miradas diferentes muchas veces de la realidad. Sin embargo, estamos dando como un ejemplo de diálogo y de construcción de consenso, y eso creo que tenemos que ponerlo a disposición para muchas veces no es una solución mágica, sino es decir, bueno, están planteados, estas son las salidas, y esta es la salida, digamos, menos dolorosa y menos y más conveniente, por lo menos desde la mirada de nuestro sector.
Claro, yo creo que englobar a todos en esto que te voy a decir sería injusto, pero bueno, la única respuesta vinculada con sectores del oficialismo que se conoció este fin de semana frente al estado de situación fue un documento muy duro del Frente de Todos, donde habla de desestabilización, de golpe económico, de especulación y demás. Vos, obviamente que la gente del campo salió a responder a todo eso, la política también. ¿Qué pensás cuando acusan a todo el empresariado de especular con esta situación?
Mira, nosotros la verdad que no coincidimos con ese documento, porque evidentemente nosotros nuestra Nuestro foco está en la producción, en generar empleo, en generar riqueza todos los días. Es decir que nosotros la especulación no es una situación que sea o una un diagnóstico que sea que el empresario, habrá algún empresario que especula, como hay políticos que especulan, como hay, o sea, no se puede generalizar. Creo que, claro, que el sector PYME es un sector muy dinámico, que está en la producción y que si uno hubiera estado en la reunión que, en los detalles de la reunión que tuvimos con el Ministerio de Economía la semana pasada, te das cuenta que la preocupación no era especular, sino era cómo podíamos tener más fácil, teníamos la cuestión más fácil para seguir produciendo, para seguir trabajando. Uh-huh. Acá, digamos, nadie se puso a decir tenemos nuestras empresas valen menos. O sea, porque en realidad, digamos, todas estas cuestiones, si vos te pones con una mirada estrictamente económica, en la Argentina sí, es una tragedia el valor de las empresas en este uh-huh. momento. Uh-huh. Entonces, uno especularía, digamos, estaría pensando en cómo cierro la empresa, cómo veo de achicar, pero sin embargo estamos hablando de decir, bueno, mira, no puedo comprar insumos para poder seguir trabajando, para seguir dando trabajo. O sea, esto, entonces me parece injusto esa, por lo menos injusta esa, creo que no todos piensan lo mismo, sí, creo que sí, esta es una cuestión más política que otra cosa, uh-huh. creo que hay una mirada o una comunicación estrictamente política. Y creo que eso digamos, no, dentro de la razonabilidad de algunos funcionarios nacionales, creo que no piensan eso, por lo menos, digamos, cuando uno habla con ellos, no expresa eso, digamos. Uh-huh. Lo que pasa es que tienen que, digamos, haber una coherencia entre, bueno, pienso esto, bueno, tengo que hacerlo también.
Sí, sí. Ahora, Adolfo, ¿puede que exista una situación de aumento de precios así generalizado en todos los rubros, y que no exista especulación en alguno de los sectores?
No, seguramente hay especulación en algún sector, pero es una cuestión de supervivencia, una cuestión, no lo justifico, pero bueno, hay que ponerse, digamos, no estoy justificando el que lo hace, sí, digamos, irresponsablemente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero creo que eso se resuelve dialogando y generando una perspectiva para adelante. Es una incertidumbre, es una... acá ya, digamos, los que tenemos algunos años en la actividad económica y profesional, sabemos que la realidad, digamos, en otras oportunidades nos ha obligado a tener que volver a comenzar en muchos casos.
Claro, claro.
Entonces, digamos, no somos quienes para juzgar, decir, bueno, mira, esto lo hacen para cubrirse. Uh-huh. O lo hacen para su supervivencia, digamos. Uh-huh. Yo no es para defender el que hace las cosas mal.
Sí.
Habrá de todo, habrá gente que hace las cosas mal, que especula y dice, bueno,
sí,
si vendo menos yo me cubro y bueno, y es sencillo hasta que nuevamente arranque esto.
Hasta que aclare.
Uh-huh. Pero realmente, digamos, no podemos generalizar. La mayoría de los empresarios, y pymes sobre todo, están con una mirada y una preocupación porque al otro día tienen que seguir pagando los sueldos, pagando los alquileres, pagando la energía más cara, sueldos más caros, tiene que mantener una estructura. Uh-huh. Y realmente, digamos, el emprendedor generando riqueza, que es lo que sabe hacer, digamos.
Claro, claro. Sí, sí. Yo veía el otro día un informe de Canal 9, algunos ferreteros y repuesteros y demás, que uno, dos o tres, algunos de los entrevistados decían, bueno, hoy cerré, en la tarde tuve cerrado, esperando que se aclare un poco el panorama. ¿Está bien eso? Yo sé que puede ser una forma de subsistencia, uno se imagina, ¿no? Es decir, pero ¿cómo quedás ante tus clientes cuando vos vas a un corralón o vas a algún comercio y no te lo venden porque no hay precio, te dice, o porque no lo vas a poder reponer y demás? Es decir, hay un juego de tensiones permanente en mi mente ahí, ¿no? Es decir, es una situación muy complicada, ¿entendés?
Sí. Yo creo que sí es una... habrá que analizar la situación en particular, pero yo hay que ponerse en el lugar de ese empresario que está llamando a sus proveedores, porque esto es una cadena, y le está diciendo, mira, el que paga los platos rotos es el último eslabón. claro, porque es el que tiene frente al público, uh-huh, pero el proveedor mayorista te cortó la provisión, lo que vos vendiste, no sabés a qué precio lo vendés ni sabés a qué precio lo reponés.
Claro.
Entonces, ¿cómo nos vamos a poder juzgar si el tipo dice, bueno, vendo y después no me alcanza, vendo a 100 y después cuando quiero reponer, no me alcanza ni para reponer la mitad?
Ajá.
Entonces, digamos, se come su capital de trabajo, eso tiene un tiempo corto, digamos. Por claro, eso digo, las reglas de juego, y a eso me voy, digamos, independientemente de la forma que actúe cada uno, de la incertidumbre y de no saber qué va a pasar el otro día, es una situación, digamos, muy compleja para el que toma decisiones.
Sí.
Y en su mano tiene la continuidad o no de su negocio.
Claro.
Entonces, digamos, no hay que ponerse, digamos, en el facilismo de decir, este es un desgraciado porque no abrió y está especulando para esperar que cambie el precio.
Por eso te preguntaba, ¿cómo lo ven ustedes, no? Porque hay la reacción de todos, y más en una situación de donde muchos ven un colapso inminente, es muy distinta, ¿no? Que todo el mundo está tratando de casi en un sálvese quien pueda, ¿no? Frente.
Así es.
Claro, claro.
Y por otro lado, acordate que el tema, digamos, el valor de reposición. Y el que está en la producción industrial es peor todavía, porque tiene una cadena que no sabe a qué precio va a reponer. Te digo, vamos a la industria emblemática nuestra de Mendoza, que es la vitivinicultura. Vos te vas a los insumos secos, que son los productos que más influyen en el precio final de un vino embotellado, uh-huh, y te vas a dar cuenta, es decir, realmente, digamos, estás en una incertidumbre, que estás vendiendo a un precio y cuando el ciclo, que es un ciclo mucho más largo que el ciclo comercial, que es un ciclo de producción anual, mínimamente, digamos, o bianual, si vos tenés un vino de guarda,
sí,
no sabés a qué precio vas a reponer tu producto.
Sí, sí, sí. Te hago la última. Sí, muy difícil. Te hago la última, Adolfo, si nosotros vamos a las noticias. En tu sector, el que conoces bien, que es el farmacéutico, ¿cuál es lo que más está preocupando hoy?
Bueno, mira, en tu sector farmacéutico, la ventaja que tiene en esta crisis es que, obviamente, como ser un producto de primera necesidad y, digamos, el tema de las importaciones, que ha sido, digamos, la preocupación generalizada acá, a pesar, incluyendo, digamos, que gran parte de los productos o de los componentes de un medicamento es importado, tanto las drogas como los coadyuvantes,
claro,
tienen una priorización, pero obviamente que están dentro de una economía. Esto no queda fuera de todo esto. Es decir, la preocupación es la misma, evidentemente va a tener una priorización frente a otros productos que no son de primera necesidad. Pero la preocupación es exactamente la misma, porque estamos dentro de una, claro, economía, ¿no? Uh-huh. No es una cuestión, sí, aislada.
Seguro.
Esto es lo mismo, digamos, exactamente lo mismo. Obviamente que con un consumo inflexible sí una preocupación de que llegue a un punto en que también se vea afectada esta, claro, situación, claro, ¿no?
¿Qué decidieron hacer hoy con el comercio en general? ¿Abre o no?
Mira, la intención era abrir. Uh-huh. No sé cómo habrá sido el acatamiento, encima toca un día bastante gris, así que sabes, los días grises en Mendoza son, sí, grises, días que
la gente se
nos
queda,
estimulan salir. Uh-huh. Así que, pero bueno, yo creo que va a ser un día bastante tranquilo, digamos, uh-huh, el que abra.
Uh-huh.
Así que, pero bueno, la gente está intentando seguir trabajando, ¿no?
Claro, perfecto. Bueno, Adolfo, muchas gracias por estos minutos, muy, bueno, amable.
Buen día.
Chao, hasta luego. Adolfo Brena es el vicepresidente de la FEM.